Bruno Santa María, un gusto tenerte con nosotros aquí en Radio Canadá Internacional.
Gracias, muchas gracias. El gusto es mío.
Bruno, bueno, tú eres cineasta y esa es la idea de esta entrevista. Sin contarnos la película tuya, Cosas que no hacemos, que se presentará en el Festival Hot Dogs de documentales de la ciudad de Toronto. Cosas que no hacemos habla de secretos. ¿Por qué a tu juicio es importante hablar de los secretos?
Pues en particular en este caso, digamos que era el secreto de Arturo, siento que era algo que al no compartirlo con otras personas, al no poderlo vivir de manera abierta, estaba impidiendo que Arturo pues creciera. O sea, de alguna forma, una vez que él se libera, cuenta a sus padres, pide permiso, ay, perdón, está entrando un perro, pide permiso para poder hacer lo que él quiere hacer en la vida, vivió un proceso de maduración y de crecimiento que le permite liberarse y poder empezar incluso a interactuar ya no solo con niños, sino con gente de su edad, a relacionarse y a desarrollarse incluso profesionalmente, ¿no? Ahora está dando clases en la primaria, perdón, en el kinder a los niños, y siento que de alguna manera todo está liberado, era una especie de bloqueo que detenía su crecimiento y su maduración.
Ahí, está enseñando ahí en el Roblito.
Sí, está enseñando el Roblito a los niños del kinder, pues no sé, cuestiones de guardias, de aprender a jugar, pero ya digamos completa libertad de identidad, o sea, cuando quieres. De hecho, está empezando un proceso hormonal Arturo para hacer pues la Dayanara, ¿no? Como se llama ello.
Y Bruno, ¿por qué crees tú que sea necesario liberarse de los secretos? Porque tenemos una concepción muy particular de los secretos, ¿no? O sea, es algo que no revelamos. ¿Por qué crees que es necesario esa liberación?
Sí, le insisto que yo, en particular este secreto era algo que tiene que ver con represiones sociales, con represiones familiares, que son secretos que te obliga, digamos, de alguna forma la sociedad a guardar y que impiden o imposibilitan, digamos, que uno pueda ser pleno y feliz, ¿no? Quien uno quiere ser. Quizá hay otro tipo de secretos, que incluso creo que a veces es sano, ¿no? Guardar de alguna manera, pues no sé. Pero eso, en el caso de Arturo, siento que era un secreto que no tenía por qué estar guardando. De hecho, es absurdo. Es una especie de protección, quizá, ¿no? Porque la sociedad se manifiesta de forma violenta cuando, no sé, un chico se decide vestir de mujer en una fiesta porque les incomoda, porque no se los han enseñado, porque la religión piensa que está mal. Entonces, de alguna manera, creo que ese tipo de secretos, eso, solamente son como una representación de lo violenta y lo represiva que es la sociedad. Entonces, eso me parece importantísimo liberarse de ellos, ¿no?
Justamente, Bruno, puesto que hablas de la violencia, tú dices que querías filmar en un lugar donde se sintiera de primera mano la violencia que se vive en México. ¿Por qué en ese contexto?
Sí, fue un proceso de transformación, me parece interesante. En un principio, digamos, todo empezó en la película de alguna forma un poco inconsciente, pero porque yo también tenía un secreto y estaba buscando un lugar en donde poder abrir esto para quizá después eso, ¿no? No tener el secreto. De alguna manera pensaba, el secreto me hará madurar o quizá madurar y hacer esta película y un viaje me hará contar el secreto. Y sentía que para crecer en un país, en un contexto, hace falta ser crítico, entender la realidad y pensaba que la violencia en México, que es algo de lo que se habla muchísimo, la violencia pues, de crímenes y cosas atroces, pensaba que era importante tener una reflexión y vivir de cerca, digamos, de alguna forma, esta realidad para poder entenderla mejor, ¿no? Entonces pensaba que Sinaloa, que fue el primer lugar que fui con una amiga, era un espacio para poderlo sentir. Y allá, bueno, por muchas casualidades llegamos al Roblito, y pues todo lo contrario a lo que habíamos imaginado, en realidad era un lugar muy pacífico, en otros lados, y no se sintió ningún tipo de violencia, todo lo contrario. De hecho, no había adultos en el pueblo. Y bastó que nos quedáramos a dormir un par de noches ahí para entender que quizá una de las violencias más fuertes que se vive en este pueblo era la ausencia de adultos, justo porque están todo el tiempo trabajando, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres, ya sea en la casa o fuera de la casa, pasan todo el tiempo trabajando, los hombres en particular, los pescadores, que son pescadores, construyen campamentos fuera de sus casas a los que tienen que migrar, digamos, por temporadas largas para poder pescar. Estos solo regresan los fines de semana o de pronto están 6 meses fuera. Además, también en el Roblito hay una escasez de agua brutal. Ahí es un pueblo muy marginal, muy alejado de todo. La telefonía llegó hace muy poco tiempo. Entonces, de alguna manera empezamos a entender que hay un montón de violencias, no solo las más visibles, que ocurren en los espacios. Pero conforme fue pasando el tiempo, de alguna manera hubo una conexión que apareció, digamos, de una manera muy accidental, y que tiene que ver con una violencia igual de grande, pero representada en... ¿no? Y que era la violencia que él estaba viviendo al dar un secreto para no ser violentado por una sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, fuimos entendiendo que hay un montón de capas, evidentemente, de violencia en un espacio. Y, sin embargo, bueno, todo esto fue parte del contexto en la película, está presente, pero el eje central, digamos, es esta violencia que impide que este niño, digamos, termine de crecer al decidir ser abierta una mujer.
Y podríamos decir, Bruno, que cosas que no hacemos es un drama psicológico.
Sí, no, pues yo no lo he pensado mucho. O sea, no creo que todo el proceso de hacer la película fue muy intuitivo. Toda la construcción de la historia se fue haciendo mientras estábamos en el rodaje. Cita, la sonidista Andrea, la otra sonidista y yo, y después montándolo. Fue un proceso casi de liberación compartido, ¿no? Digamos, al igual que Arturo, como comentaba en un principio, tiene un proceso de transformación y de crecimiento. De la misma forma, yo como director estaba viviendo un proceso similar. También empecé a tener un novio por primera vez en mi vida y entonces empezó a hacer un compartir encuentros, conversaciones, charlas, incluso filmar sueños, ¿no? Le preguntamos a Arturo, ¿qué es lo que tú quisieras vivir si soñaras? Y lo podíamos filmar, y nos dijo, pues, vestirme de mujer. Entonces, la secuencia en donde él se viste mujer fue planeada como un sueño. Es decir, hubo una serie de comunicaciones a partir de necesidades vitales de dos personas, de querer vivir, expresar y gritar de manera libre lo que quieren ser, y surgió la película. Creo que sí, digamos, todo está contenido en relación al secreto y es una cuestión interior. Entonces, por supuesto que la psicología, y sobre todo en esa secuencia, ¿no?, dramática, de la que no voy a hablar para que la puedan ver en la película, o sea, hay una tensión psicológica entre lo que está pasando entre la mamá, el papá, Arturo, ¿no? Ese triángulo de tensión que se construye en donde la cámara estaba en medio, que es la secuencia más dramática, digamos, de la película. Pero bueno, todo esto para decir que no lo pensé, en realidad, mucho, si es un drama psicológico o no, pero quizás sí tiene características, ¿no?, de una película de esta forma.
Ya, muy bien. La historia, Bruno, transcurre en un pueblito que se llama El Roblito o Roblito. Pero antes de comenzar a filmar, antes de comenzar a rodar tu película, tú empezaste dando clases de video a los niños y las niñas de Roblito. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, todo surgió en principio porque estábamos, como te comentaba, en Sinaloa. Fuimos a una cantina, a un centro botanero, que son unas islas en una zona de manglares entre la frontera de Nayarit y Sinaloa. Y un niño nos contó que cada Navidad sobrevuela a la isla un Santa Claus aventando de dulces a los niños. Y esa idea se nos quedó muy grabada en la cabeza, era impresionante. De alguna manera necesitábamos encontrar un pretexto para estar pues con justificación, ¿no?, en la isla. Entonces apareció la idea de dar clases en la primaria a los niños. De alguna manera esto nos presentaba con las mamás, con los papás, ¿no?, con las maestras y, bueno, sobre todo con los niños, ¿no? Empezamos a hacer cartas que presentaban, ellos escribían quiénes eran, qué les gusta hacer, y esas cartas se transformaban en guiones. La idea original era poder llevar esas cartas a Ciudad de México y que en Ciudad de México otros niños escribieran otras cartas hacia allá, pero terminó más bien siendo una forma de que los niños grabaran con el celular pues, como un juego, digamos, dentro de las clases en la primaria, con nosotros guiándolos, y esas cartas, videocartas, las editábamos, las mostrábamos con las familias y les gustó tanto la experiencia de ver a sus hijos filmando que surgió quizá después ahí la idea de empezar a mostrar películas en el centro del pueblo, en la cancha de básquetbol. Una noche sí, una noche no, una noche sí, una noche no, desde Coco a Chaplin o Margarita, ¿no?, que fue mi primer película documental, que para mí fue muy importante también porque siento que esto dejó muy en claro qué es lo que estábamos haciendo nosotros en el pueblo, es decir, cine, ¿no?, y qué tipo de cine, que es el cine documental, donde las personas que aparecen en la pantalla existen en la vida real. Entonces, de alguna manera, creo que esta dinámica generó mucha empatía y de alguna manera también empezó a prepararnos, ¿no? Para hacer la película. Las dos cosas, tanto mostrar la película como hacer las clases de video, fue una dinámica que nos acercó mucho a la población y de alguna manera los niños también estuvieron muy inquietos y muy ansiosos por ser parte de una película.
Bruno, ya para terminar, lo decíamos al principio, tu película fue seleccionada para ser presentada en el Festival Hot Dogs de la ciudad de Toronto. ¿Cómo ocurrió eso?
Sí, la película estuvo seleccionada en un Work in Progress en el Festival de Los Cabos. Y el premio es que se le presenta en una sala de cine a varios programadores de diversos festivales, ¿no? Que invita el festival. Y en ese espacio, ahí estaba Heather Haynes, que es programadora jefa del área de documentales de Hot Dogs. Vimos la película, bueno, la vio ahí ella, se conmovió mucho, hablamos después horas sobre la película y estuvimos en contacto, no sé, 4 meses más o menos, y ya nos puso en contacto con varios programadores más del festival. En un principio la película iba a ser parte del Bafisi, que es un festival en Buenos Aires, Hot Dogs en Guadalajara y en Ambulante, dos festivales en México. Pues por toda la contingencia todo se vino para abajo, se pospuso y Hot Dogs sacó esta plataforma online para hacer el festival. Se atrasó un poco, digamos, ahora estuvo 10 días disponible para prensa y personas acreditadas. Y el festival ocurre del 28 de mayo, me parece, al 10 de junio, que va a estar a disposición para toda la zona de Ontario. Pues la película disponible, más o menos ese fue todo el proceso, digamos, de acercarnos a Hot Dogs.
Bueno, la comunicación se nos está dañando, Bruno. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Te recuerdo que tú eres el director de la película, del documental Cosas que no hacemos, y que será presentada en el Festival Hot Dogs de la ciudad de Toronto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.